Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos de Músicas para Órgano. Hoy, como siempre, acá en directo desde los cálidos estudios de Radio Amadeus, en compañía de nuestro operador Ricardo Piñero. Y les voy a pedir disculpas porque hoy mi voz no está en su mejor detalle, porque, bueno, un tema gripal que en estos días que tanto frío afectó también todas mis posibilidades. Así que, bueno, pero vamos a cumplir, a llevar el programa adelante lo más dignamente posible. Y como les había contado en otras audiciones, en este mes de julio, en todos los programas de estos lunes de Músicas para Órgano, alguna obra de Bach, ya que el próximo 28 se conmemora el aniversario de su muerte. En el caso de hoy, elegí para compartir con ustedes una partita sobre un coral, es decir, unas variaciones sobre la melodía de un himno religioso. Bach escribió 3 partitas y hay una cuarta que se le atribuye que es dudosa, que haya sido originalmente escrita por él. Posiblemente existen copias de algunos alumnos de él, pero no está muy seguro, como no está el original, si el original habrá sido del mismo Juan Sebastián Bach o son copias de partita de otro compositor. ¿Y qué es una partita de coral o una partita sobre la melodía de un coral? Pasó que en el siglo XVII y hasta la primera mitad del siglo XVIII, estas partitas, que también se llaman partita diverse sopra, es decir, diversidad de partes, diversidad de fragmentos sobre una melodía. En esta época que les decía, hasta mitad del siglo XVIII, estas partitas constituyen o representan la contraparte espiritual de lo que eran las variaciones sobre canciones seculares, es decir, variaciones sobre melodías populares. Se llamaban generalmente variaciones, variatio se escribía en latinizado, ¿no? Y en cambio las partitas de coral serían como su contraparte para ser cantadas y tocadas dentro de una ceremonia religiosa. Este género artístico de la partita de coral había tenido ya su origen en los viejos virginalistas ingleses, o mejor dicho, en la música de antiguos virginalistas ingleses que ya habían empezado a componer este tipo de género en el siglo XVI. Estas partitas de Bach serían casi como la terminación de un desarrollo que había comenzado ya con Swinging casi 100 años antes, o mejor dicho 70 años antes, y luego continuaron con Pachelbel, Georg Böhm, finalmente Buxtehude y Vincent Lübeck. La época en la cual Bach escribe esta obra se sitúa alrededor de sus 15 o 16 años. Él vivía en la ciudad de Lüneburg y había recibido, además de las enseñanzas dentro de su formación de su hermano mayor, también había tomado como guías, como modelos, a Johann Pachelbel y Georg Böhm. él ponía mucha atención en las formas de estas de composiciones, y sobre todo bajo la influencia de Georg Böhm, quien él encontraba justamente como el mejor exponente de la variación instrumental. En general, las partitas de Böhm son obras que se tocan solamente con las manos. Muy, muy pocas de ellas se utiliza el pedal. Y Bach continúa esto. En esta que vamos a escuchar hoy, prácticamente no hay uso del pedal, excepto en el tema y en la última parte ad libitum, es decir, si el intérprete lo quiere agregar. Vamos a escuchar una versión, yo diría especial, porque no se encuentra a mano en cualquier parte. Esta versión fue grabada en el Totentanzorgel, o sea, el órgano de la danza macabra, así es, después vamos a explicar por qué se llama así, pero tiene este nombre, Totentanzorgel, en la iglesia de Sainte-Marie en Lübeck, la misma iglesia donde Buxtehude, años después que Bach escribió esta partita, lo recibió y estuvo compartiendo las enseñanzas que le dio a Juan Sebastián Bach durante más de 4 meses. En la ciudad de Lübeck, muy al norte de Alemania, cerca del Mar del Norte, el puerto de Kiel, es una ciudad muy bonita, pero muy fría, tiene un invierno muy, muy largo. Y un día vamos a explicar muy bien a Buxtehude y lo que es la iglesia de Santa María. Bueno, en el órgano, que no es el mismo que tocó Buxtehude, porque lamentablemente esa zona ha sido muy bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, pero se ha construido un órgano a la manera de la época, como si hubiera sido para recrear la audición y la acústica dentro del mismo templo. Escuchemos entonces en lo que fue la iglesia de Buxtehude, Santa María de Lübeck, esta partita de coral, O Gott, du frommer Gott. O Gott es, oh Dios, Dios de tanta misericordia. Es una partita muy piadosa que tiene todos sus números en esta versión seguidos. No hay interrupción entre las partes. Lo vamos a escuchar grabado por el organista Ernst Erich Stender.
Thank you.
Es increíble que un chico de 15 años pudiera escribir semejante música. Bueno, esto es lo que nos dejó Juan Sebastián Bach cuando aún vivía en Lüneburg en el año 1700, alrededor de 1702, 1703, cuando escribió esta partita sobre el himno, sobre el coral O Gott, du frommer Gott, esta serie de variaciones sobre Oh Dios, Dios de misericordia, que está en el número de catálogo 767 y que ustedes acaban de escuchar en la versión de Ernst Erich Stender en el Totentanzorgel, el órgano de la danza de la muerte, en la iglesia de Santa María de Lübeck, muy al norte de Alemania, el mismo lugar donde se reunieron años durante 4 meses, cuando ya Bach tenía 20-21 años, se reunió con Buxtehude en ese mismo lugar, en esta misma acústica y con un órgano muy similar al que acabamos de escuchar. Y yo les había dicho que esas partitas de corales tenían su base en las músicas de los virginalistas ingleses del siglo XVII, XVI y XVII. Bueno, ahora vamos a escuchar y compartir obras de uno de ellos, que fue Orlando Gibbons. Gibbons nació en 1583 y falleció en 1625. El dean de la catedral de Westminster, sería como el rector de la catedral en Westminster, en el año 1624 dejó un documento escrito que dice: el órgano fue tocado por los mejores dedos de esta época, Mr. Orlando Gibbons. Fíjense la rendición que tenían hacia Gibbons los mismos integrantes de la parroquia de Westminster. Gibbons llegó a ser organista de la Capilla Real y luego de la misma abadía de Westminster en Londres. Él dejó mucha música escrita, en general música eclesiástica, un conjunto de madrigales, música para teclado y música para también reunión de varios intérpretes, como el que hoy vamos a compartir por la Oxford Camerata, músicas corales con órgano y músicas de órgano solo. Vamos a escuchar dos de estas composiciones. Una de ellas es uno de sus anthem, o sea, himnos para el servicio anglicano, Great Lord of Lords, Gran Señor de los Señores, Creador del cielo y de la tierra. Vamos a escuchar entonces a la Oxford Camerata, dirigida por Jeremy Summerlee y Lawrence Cummings en órgano. Y a continuación, una de sus obras instrumentales, un preludio en sol mayor. Ustedes verán cómo el deslizamiento de los dedos en el teclado justamente hace honor a este comentario que había hecho el dean de Westminster, ¿no? El órgano fue tocado por los mejores dedos de la época. Orlando Gibbons, anthem, o sea, himno cantado por coro, Great Lord of Lords, y luego instrumental para órgano solo, preludio en sol mayor.
Oh,
Así fueron el Great Lord of Lords, un anthem de Orlando Gibbons, y uno de sus preludios, este en sol mayor, para órgano. Y ahora vamos a escuchar otras dos obras de Orlando Gibbons, este gran compositor inglés que murió en 1625, podríamos decir una época de esplendor en Gran Bretaña, que luego va a caer en un tiempo de oscuridad casi hasta el siglo XX, hasta que tiene su renacimiento justamente a partir de la música de Elgar o de Ralph Vaughan Williams o de Benjamin Britten. La música inglesa tiene así esas, y un poco también sucede en Francia, ¿no? Mucha cantidad y el resto ya se lo imaginan. Vamos a continuar entonces con Orlando Gibbons y un preludio instrumental ahora, el que sigue, un preludio en re menor que aparece en un libro, en un Virginal Book, en un libro de obras para ser tocadas en un virginal, que está fechado en el año 1620 y en el que está muy concentrado el estilo imitativo que era maestro en esa época. Y a continuación, otro de sus grandes piezas para coro y órgano es el sobre el himno Nunc Dimittis. Este himno es también conocido como el Cántico de Simeón. Simeón es un señor ya muy cercano a la muerte, que conoce a el niño Jesús en brazos de María y José en el momento de su circuncisión, o sea, a una semana del nacimiento de Jesús. Y entonces él canta o menciona esta oración, que es el Nunc Dimittis, que quiere decir: Señor, ahora sí ya puedes dejar que tu servidor parta en paz, porque de acuerdo a tu promesa, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado desde hace siglos. Ella es la luz que ilumina a los pueblos y la gloria de tu pueblo Israel. Esta oración, que tiene este texto tan piadoso, tan religioso, del viejo Simeón, podríamos decir cariñosamente, Nunc Dimittis, la escuchamos entonces a continuación del preludio en re menor, obras de Orlando Gibbons.
Thank you.
Don Orlando Gibbons, acabamos de escuchar Preludio en re menor y el anthem o el himno Nunc Dimittis, interpretados por la Oxford Camerata, dirigida por Jeremy Summerlee y Lawrence Cummings en órgano. Y el órgano, además de música programada, escrita, leída, estudiada, interpretada, registrada, bueno, no se hace todo en un, podríamos decir, con una varita mágica, ¿no? Hay mucha preparación, pero también tiene lo contrario, mucho de improvisación. Hay un estilo dentro de la música para órgano que justamente se llama improvisación. Y eso se practica, se enseña y se madura y va creciendo, que es cómo improvisar. Y uno de los maestros en el arte de la improvisación, además, por supuesto, Juan Sebastián Bach, el mismo César Franck, pero digamos que ya haya llegado al siglo XX, fue Camille Saint-Saëns, que vaya si ha compuesto obras maravillosas que por suerte han quedado escritas, pero algunas de las que él no escribió, pero se las copiaron algunos de sus alumnos, son estas improvisaciones que él hizo y que ya casi al final de su vida, por eso tienen el Opus 150, y que fueron registradas en el papel mientras él las hacía sin leer nada, nada más que con lo que le dictaba su conciencia. Vamos a escuchar dos de estas improvisaciones, una que es en tempo allegretto lento y la otra allegro giocoso. Se supone que Camille Saint-Saëns habría improvisado estas obras en la iglesia de la Madeleine de París, donde él compartía la tribuna junto a Théodore Dubois y Gabriel Fauré. Pero nosotros ahora lo vamos a escuchar en otro órgano, Caballé-Col, también de la ciudad de París, el órgano de la iglesia de San Antonio, en la interpretación de Gerard Brooks en un órgano Caballé-Col del año 1894.
Thank you.
las siete improvisaciones Opus 150 que Camille Saint-Saëns compuso en el año 1917. La escuchamos en la interpretación de Gerard Brooks en el órgano Caballecol de 1894 de la Iglesia de San Antonio en París. Y justamente supongo que algo similar habrá improvisado Camille Saint-Saëns cuando estuvo en Buenos Aires en 1906 y tocó en el órgano Balker de la Iglesia de la Merced que tenemos aquí en Buenos Aires, ese órgano histórico que yo varias veces les he nombrado, que ha sido puesto en valor y que hacemos los conciertos de mediodía en la Merced, en el mismo órgano donde tocó Saint-Saëns, todos los terceros martes. Este año cae tercer martes de cada mes. Supongo que ustedes ya tienen reservado el tercer martes de julio, que es mañana, día 16, a las 13:45, o sea, a las 2 menos cuarto de la tarde, para, los invito muy cordialmente a que estén presencial, que estén presentes en este concierto, con obras de autores norteamericanos, de Bach, de Händel, digamos un programa bastante variado que voy a tocar yo y que, como siempre les digo, Reconquista y Perón, tercer martes de cada mes, Basílica de Nuestra Señora de la Merced, el órgano Walker de 1897, organizado por Gotva y por el Instituto de Cultura Francesa, dependiente de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Y también quiero aclararles que es entrada y salida libre, o sea que no hay que pagar ni para entrar ni para salir. Así que todos invitados, conciertos de mediodía, son conciertos que duran alrededor de 40 minutos, conciertos breves para que los que están de vacaciones de invierno y están paseando por el centro, por la Plaza de Mayo y por toda esa zona histórica, puedan también conocer el interior de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, vaya si fuera una de las iglesias más históricas y más hermosas que conserva Buenos Aires. Y vamos ahora a despedirnos escuchando una obra que podría tener quizá características de música militar. Es una fanfarria. Se había puesto en una época de moda por tocar en los órganos fanfarrias. Ya desde el siglo XVI en España se usaban las fanfarrias para la entrada o la salida de algún emperador o de algún personaje importante o de la nobleza cuando asistían a alguna celebración en alguna catedral. La música generalmente que se usaba para ese movimiento, o sea, caminando dentro del templo, es una fanfarria. Pero bueno, luego justamente la fanfarria asociada a la marcha, al caminar, al moverse, también fue trasladada a las bandas militares. Una de las fanfarrias más populares es la que ganó un gran concurso que se hizo en los Estados Unidos, organizado por la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, para homenajear a los combatientes aliados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién obtuvo el premio mayor en ese concurso? Fue el compositor norteamericano Aaron Copland. Aaron Copland nació en 1900, murió en 1990 y compuso esta fanfarria que los organizadores habían pedido una fanfarria para los soldados, pero él le cambió el nombre y Copland le terminó poniendo como definitivo fanfarria para el hombre común. Como las fanfarrias se tocan generalmente en conjuntos de metales y percusión, a la cual está dirigida esta misma obra de Copland, en los órganos también se pueden usar los registros que evocan ese sonido de metales, y es el que vamos a escuchar directamente del gran órgano, el más impresionante de todas las iglesias episcopalianas en la ciudad de Nueva York, en el órgano de San John the Divine, San Juan el Divino, que es uno de los órganos mayores de toda la costa este. También el grupo de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer adoptó esta música en una de sus grabaciones en el año 1977. Aaron Copland, Fanfarria para un hombre común. Muchos segundos tiene la reverberación de esta gran iglesia de San Juan el Divino en Nueva York, en donde Bill Randfall ha tocado esta fanfarria para un hombre común de Aaron Copland. Así llegamos al final del programa de hoy. Les agradezco su compañía. Los espero mañana a las 2:45 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, Reconquista y Perón, para el concierto del mediodía, y les deseo también una muy buena semana, vacaciones de invierno para los que las tengan, y nos volvemos a encontrar la semana próxima, lunes a las 16.
Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.